La Iglesia Presbiteriana Reformada, Gracia Soberana en La Paz, Bolivia. Le ofrece el siguiente sermón. Sean bienvenidos al programa Púlpito Reformado con el pastor Cristian Vila.
Leamos el Salmo 145. Vamos a estar compartiendo también más de las escrituras, pero miren, este salmo es importante porque nos vamos a centrar en los versículos 5 a 9 del Salmo 145. La palabra del Señor dice así: En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, y de la fortaleza de tus tremendos hechos hablarán los hombres, y yo contaré tu grandeza. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es la palabra del Señor, hermanos. Toma asiento. Uno ve con más urgencia el hecho de que tenemos que conocer a Cristo. Amados hermanos, tenemos que conocer a Dios. Cuando llegan estos tiempos, como hoy día la pérdida de la mamá de nuestra hermana Lisette, nos hace reflexionar que debemos apresurar nuestros pasos, hermanos, en conocer a Dios. Debemos conocer a Dios. ¿Recuerdan a Lázaro? Las hermanas de Lázaro también. Una preocupada por las cosas temporales, la otra preocupada por las cosas eternas. Muchas veces estamos más preocupados por las temporales. Hemos descuidado las eternas. Descuidamos las eternas, hermanos. Y la salvación está ligada al conocimiento de Cristo. El Señor mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No desprecie el conocimiento, no desprecie las situaciones que se presentan para aprender más de las Escrituras. Porque en eso hay un encargo que el Señor nos da. Y aquí, como hemos visto la anterior semana, necesitamos conocer a Dios. Esta meditación de las Escrituras que hemos leído en el Salmo 145 es hermosa. Otro pasaje en el Salmo 41 también, en el verso 13, dice: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Amén. En el Salmo 113, en el verso 5, también la palabra del Señor dice: ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que habita en las alturas? En las alturas. Necesitamos entonces urgentemente conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hemos visto la necesidad del conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios que hemos estado viendo, pero oremos, hermanos, en base al texto para la palabra, así como estamos, oremos. Ah, Padre Celestial, todas tus perfecciones, Señor, todos tus atributos, tu grandeza, tu eternidad, tu soberanía, tu poder, esa bondad compasiva que tienes, Señor, la paciencia y amor, se muestran en tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Él es el resplandor, como dice tu palabra, el resplandor de tu gloria, la imagen, esa imagen expresa de tu persona, Señor. Y al meditar en tus atributos esta mañana, te ruego, Señor, que apartes nuestra mente, Señor, apartes nuestra mente de nosotros mismos y amplíe, Señor, nuestra capacidad del corazón, para comprender de manera personal la gloria, Señor, de tus perfecciones, de tus atributos, para que nosotros, Señor, podamos adorarte para que nosotros, Señor, podamos imitarte, honrarte, Señor, amarte y obedecerte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, hermanos. Una palabra que está en Job capítulo 22, en el versículo 21 también, dice: vuélvete o vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien, dice la palabra. U otra palabra que también está en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, dice: así dice Jehová, y así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y ese es un encargo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos preguntamos: ¿quién es el Dios a quien nosotros confiamos? Hemos estado viendo la anterior semana, gracias al Señor, que tenemos que tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Y ahora, hermanos, vamos a preguntarnos ahora: ¿quién es el Dios en que nosotros confiamos? ¿Quién es este Dios? ¿Y quiénes son los nosotros? ¿Quiénes son aquellos que confían también en Dios? Mucha gente cree que el Dios de la fe cristiana es el mismo Dios del Dios del Islam, del Dios de hindú o de otra religión. Pero el Dios de las Escrituras, que estamos viendo esta mañana, el Dios vivo y verdadero, es completamente diferente. Completamente diferente. Y una de las diferencias fundamentales es que creemos en el Dios que existe, este Dios que existe eternamente, como tres personas. Tres personas. Y eso es básicamente, es una trinidad que nos habla las Escrituras: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estas tres personas comparten la misma esencia y disfrutan la perfecta unidad para siempre, como nos dice, y hemos estudiado también el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice: ¿quién, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? En las alturas. Entonces, ninguno es mayor que el otro y ninguno es inferior que el otro. Y no son tres dioses, Él es un solo Dios. Existe un solo Dios, un solo Dios, un trino Dios, que existe en tres personas para siempre. En el Salmo 46, si me acompaña, ahora vayamos al Salmo 46, el versículo 10. Salmo 46, el versículo 10, la palabra del Señor dice así, amados hermanos: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré ensalzado entre las naciones, seré ensalzado en la tierra. Y este es un gran pasaje para esta mañana, para que nosotros meditemos, amados hermanos, en este pasaje, en este pasaje. Dios exhorta aquí a su pueblo. Y Dios les exhorta y dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ahora veamos el contexto, ¿por qué el Señor les dice estad quietos? Aquí el contexto es el Dios poniendo fin a una batalla y a la guerra. Ese es el contexto de aquí. Dios está poniendo fin a la batalla y a la guerra. Y luego pasa el Señor, va a pasar del indicativo, es decir, lo que ha hecho, y va a pasar del indicativo al imperativo, a ese imperativo, y lo que exige Dios de su pueblo. Y el Señor exige, dice: estad quietos, estad quietos. Entonces puede verse como un cese de la batalla también acá. Mientras, a medida, cuando vemos el Salmo 46:10, mientras a medida en este versículo, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta con respecto a Dios. Con respecto a Dios. Y en primer lugar, veamos, estamos en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré ensalzado entre las naciones y seré ensalzado en la tierra. Seré, dice el Señor. Pero hay consideraciones que tenemos que tomar acá, porque, hermanos, estamos viendo quién es nuestro Dios. Hemos visto la necesidad, primeramente, de conocer a Dios. Ahora tenemos que ver quién es este Dios. ¿Quién es este Dios? Y en primer lugar, según el Salmo 46, versículo 10, esta no es simplemente una buena sugerencia que se está haciendo, es una orden. Está quietos. No es sugerencia, es una orden. Ha pasado del indicativo al imperativo. Estad quietos y conoced que yo soy. En otras palabras, se trata de una cuestión aquí de obediencia. De obediencia. Esa obediencia a Dios. Pero por mucho que se gloríe a Dios, participamos de Él en este delicioso deber que nosotros tenemos de obedecer a nuestro Señor. Entonces, hay un paso primero de obediencia. Estad quietos. No es sugerencia, esta es una orden. En segundo lugar, Dios nos dice que estemos quietos, como se mencionó en el contexto de esta batalla. Hay una batalla, hay una guerra, y el Señor en ese contexto dice, en ese contexto, estad quietos. Pero, ¿cómo puede aplicarse esto a nosotros? La pregunta, ¿hay algún sentido en que nosotros estemos luchando? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros mismos? De hecho, aquí la quietud de la que está hablando es un descanso del pecado. En el contexto acá, amados hermanos, es que vean, el Señor está haciendo su obra, ha cesado la batalla, pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros lo aplicamos a nosotros? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí la quietud que nos está hablando en aplicación a nosotros es un descanso del pecado. Estad quietos. Cesen de pecar y un descanso en Dios en medio de nuestras agendas sumamente ocupadas. Cesen de pecar. Cesen de pecar en medio de sus agendas tan ocupadas que ustedes tienen entre la familia, entre la escuela, el trabajo, los deportes, los pasatiempos, los amigos. Está aquí todavía nos parece muy desconocido a muchos de nosotros, pero el Señor nos dice que estemos quietos. El mundo nos incita continuamente a llenar nuestras agendas. Y siempre tenemos actividad tras actividad tras actividad. Y estamos igual como meditando en otras cosas, en los afanes, y ya nos hemos desviado de la palabra. Nos hemos desviado y el afán ha ahogado la palabra. Y aquí el Señor justamente para esta mañana, día del Señor, nos dice, estad quietos, cesen de pecar en esa agenda tan ocupada que tienen, cesen de pecar. El mundo nos incita entonces a llenar nuestras agendas, nuestros calendarios con más y más cosas. Además, la idea de un descanso sabático en el día del Señor, en el día domingo, prácticamente se ha perdido de las casas. Ya no vale mucho el día del Señor. No se toma en cuenta el día del Señor porque estamos tan ocupados con la familia, con la escuela, con los deberes, con los trabajos, que hemos perdido la noción de quién es Dios. Entonces necesitamos escuchar este mensaje de quietud ante un Dios santo, ante un Dios misericordioso. Estad quietos, dejen de pecar. Tienen tantas agendas ocupadas, tantas, se han llenado sus agendas de ocupadas, sus calendarios están llenos cada vez más y más. Que es necesario ahora una quietud ante un Dios santo y misericordioso. Ese es el mensaje acá. Y en tercer lugar, se nos ordena saber. Se nos ordena saber. Estad quietos. Conoced que yo soy Dios. Entonces ahora se nos está ordenando a conocer, a saber. Y saber algo más acerca de Dios. El tipo de conocimiento entonces que aquí se menciona, no es un conocimiento vacío, amados hermanos, no tenemos una fe a ciegas. Nuestra fe tiene evidencia y nuestra fe está fundamentada en las Escrituras. Y aquí se nos llama a un conocimiento, pero no es un conocimiento vacío, sino un conocimiento amoroso, un conocimiento lleno de fe. Y en el Nuevo Testamento, Pablo ora por la iglesia de Filipos. Él dice, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, Pablo ora y le dice, y esto es lo que oro, así oro, que nuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo juicio. Incluso vemos en las Escrituras que los demonios creen y saben que Dios es Dios. Los demonios saben, pero Dios nos llama a un conocimiento de Él, que une nuestros afectos, nuestra fe, a una vida que le glorifica a Dios y que le exalta a Dios. Ahora, ¿qué otra observación podemos hacer en el texto? Y en el mismo texto Dios nos dice que sepamos que Él es Dios. Conozcan, pero ustedes deben conocer quién es Dios. Y según la Biblia, esto significa que Él es perfecta. Él es completamente soberano. Él es santo, sabio, justo, bueno, misericordioso, amoroso y fiel. Entre muchas de las características y de los atributos, las perfecciones que tiene este gran Dios que tenemos. Y Él nos ordena ahora que lo conozcamos. Y Jesús hizo eco de esto cuando Él oró en Juan capítulo 17, el versículo 3, Jesús ora y va a ser eco de estas palabras. Miren lo que dice Juan capítulo 17, el versículo 3, la palabra del Señor, dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Finalmente, si observamos el final, la parte del Salmo 46:10 que estamos viendo también como parte de la meditación esta mañana, día del Señor, nos dice que Dios será exaltado. Y Él dice, yo seré exaltado. Si me acompaña nuevamente, miren lo que dice el Salmo. Salmo 46, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré ensalzado entre las naciones. Seré ensalzado en la tierra. Seré ensalzado. Y esto no solamente sucedió en el contexto judío inmediato, sino que ha sido y ha seguido siendo también a través de los siglos. El Señor ha sido exaltado. Y esta expresión que nosotros vemos acá, cuando nosotros nos reunamos con el Señor en el gran trono celestial como su pueblo, todas las naciones, todas las tribus de todos los lugares, pueblos y lenguas van a alabar, van a exaltar a este gran Dios. Seré exaltado, dice el Señor. Y aquí no es una sugerencia. No es como algo que tú puedas escoger. Aquí ha pasado del indicativo al imperativo. Estar quietos. Deben estar quietos. Y en esa quietud, ahora conozcan que yo soy Dios. Deben conocer a Dios. Y aplicado a nosotros, dejen de pecar. Dejen de pecar. Sus agendas están llenas, tan saturadas, que se han olvidado de Dios. Sus calendarios están llenos con actividades de familia, de escuela, de deportes, que se han olvidado de Dios. Deben estar quietos, dejen de pecar y vuélvanse a Dios, conozcan a Dios. Esa es la parte acá. Y Él dice, seré ensalzado en el cielo y en la tierra. Y aquí nadie puede poner un pretexto. Todos somos inexcusables delante del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Hermanos, hermanos, amados hermanos, necesitamos un conocimiento espiritual, un conocimiento salvador de Dios, que es la mayor necesidad de toda criatura humana. Necesitamos ese conocimiento. Y el fundamento de todo verdadero conocimiento que estamos viendo de Dios debe ser entonces una clara comprensión mental de las perfecciones, de los atributos que revelan las Sagradas Escrituras acerca de Dios. Entonces, cuando yo más conozco a Dios, más lo amo, más lo amo. Ahora, en este punto, no se puede confiar, ni servir, ni adorar a un Dios desconocido. Y aquí el mandato es que nosotros conozcamos. Debo conocer a Dios. Y aquí, con justa razón, entonces el Salmo 46, verso 10 dice: estad quietos, dejen de pecar y conozcan a Dios, dejen de pecar. Hermanos, nuestras agendas nuevamente bien saturadas, calendarios llenos, que ponemos las excusas delante del Señor, lleno de actividades, lleno de actividades. Y ahora el Señor nos dice que nosotros le debemos conocer. Arthur Pink, él escribió, él dijo: necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. Solo Dios es verdaderamente conocido en el alma cuando nos entregamos a Él, nos sometemos a su autoridad y regulamos todos los detalles de nuestra vida por sus santos preceptos y mandamientos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como nos dice Oseas capítulo 6, verso 3. Entonces, necesitamos conocer quién es Dios. Y en cuanto a esa esencia divina, Dios tiene entonces perfecciones divinas, amados hermanos, que esto se llama atributos, son los atributos de Dios. Y estos son esenciales para la naturaleza de este ser divino de Dios. Y son necesarios en nuestra idea también acerca de quién es Dios. Este Dios, vivo y verdadero, tiene atributos. Tiene también lo que se llama perfecciones. Y estos atributos, algunos son comunicativos y otros no comunicativos. Hay unos atributos que son forma, que son solamente exclusivos de Dios, que Dios no comparte. Y hay otros atributos que el Señor tiene y nosotros también en cierta medida los tenemos. Por ejemplo, Dios es todo amor. Nosotros tenemos parte de eso. Dios lo tiene en total amplitud. Porque Él es Dios. Dios es justo. También nosotros en cierta medida, solamente en cierta medida, existe la justicia. Pero hay otros atributos que el Señor no los comparte. El Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano. Esos atributos le pertenecen al Señor, le pertenecen. Entonces, ese es el encargo que se nos manda en este Salmo 46:10. Estad quietos. Y en esa quietud, conozcan que yo soy Dios. Seré ensalzado en las naciones, seré ensalzado en la tierra. Nuevamente, dejen de pecar. Cesen de pecar. Paren de pecar. Estar quietos. Agendas llenas, agendas saturadas en día del Señor. Dejen de pecar. Y en esa quietud, conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque hay un encargo. Y el Señor, Cristo mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Debe haber un conocimiento real de quién es Dios. Y aquí el Señor empieza entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos empezar a conocer a Dios? Bien, debemos saber que Dios tiene atributos. Tiene sus atributos, tiene sus perfecciones. Algunas son comunicativas o algunas que ciertas características que tiene Dios, nosotros también las tenemos en parte, pero hay otros atributos que el Señor, solamente por ser Dios, lo posee. Soberanía, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad. Dios es inmutable, Él no cambia, nosotros cambiamos. Nuestro carácter cambia. Tenemos dinero, felices. No tenemos dinero, amargados. Nosotros cambiamos. Nos va bien, nos saludan con un humor. Pero cambiamos. Cambiamos, hermanos, cambiamos. Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Y aquí se nos pide a nosotros que lo conozcamos. Y las Escrituras mismas nos invitan a menudo a alabar el nombre de Dios. Alabaré tu nombre por los siglos de los siglos, nos dice la palabra. Y el nombre del Señor se refiere a todos los nombres, todos los títulos, los atributos, todas las ordenanzas, las palabras, las obras de Dios, cualquier cosa por el cual Dios se da a conocer, incluida toda su gloria, que nos dice. Miren ahora el Salmo 76, las exhortaciones que se nos da. El Salmo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Judá es conocido Dios. Grande es su nombre en Israel. El nombre del Señor es su gloria. Su gloria. Y el objeto de oración. El objeto de adoración. Entonces, la pregunta. Porque el Salmo 46 nos dice, seré ensalzado en la tierra y seré ensalzado en el cielo. Él va a ser. Ahora, la pregunta, ¿cómo nosotros alabamos y cómo nosotros ensalzamos el nombre de Dios de una manera que sea apropiada, de una manera que sea reverencial, de una manera que sea bíblica? ¿Cómo nosotros alabamos a Dios? Y aquí la respuesta la encontramos en las mismas Escrituras. Y es a través de los atributos de Dios que Él ha revelado sobre sí mismo. Bendecimos el nombre de Dios según sus atributos. Los atributos de Dios, entonces, son las cualidades que están estrechamente y permanentemente asociadas con Él y que nosotros usamos para identificarlo y expresamos también la gloria de vida de su nombre. Como nos dice el Salmo 29, tenemos que recurrir a las Escrituras. El Salmo 29, el versículo 2. Dad a Jehová, dice, aquí es el imperativo, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Los atributos de Dios, entonces, han sido el centro de la adoración, el centro de la piedad misma del pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Como demuestra también en los resúmenes bíblicos que nosotros vemos de los atributos de Dios, se refleja las confesiones de fe cristiana. Y uno de los resúmenes bíblicos más significativos de los atributos de Dios es la autorrevelación divina que tuvo lugar en el monte Sinaí. ¿Recuerdan a Moisés? Éxodo capítulo 33. Ahora tenemos que observar la actitud de Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 33, el versículo 18 al 20. Miren, observemos el texto. La palabra del Señor dice así en Éxodo capítulo 33, el versículo 18 al 20. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí es Moisés. Y él les respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. O sea, nadie puede ver a Dios y vivir. Pero en este tiempo me he soñado con el Señor y el Señor le he visto a Dios. No, nadie puede ver a Dios. Y aquí Moisés había orado. Y Moisés le dice al Señor, a Dios, muéstrame tu gloria. Y aquí en el texto el Señor le dijo a Moisés, haré pasar delante de ti todos mis bienes. Voy a hacer pasar delante de ti mis bienes. Pero le advierte y le dice, no podrás ver mi rostro porque nadie me verá y vivirá. A la mañana siguiente, después de esto, vemos que Moisés se escondió. Moisés se escondió en una hendidura de la roca y Dios pasó proclamando su glorioso nombre. Dios pasa proclamando su glorioso nombre y pasó Jehová delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso, clemente, paciente, abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que porque no hay medios para aclarar los culpables, visitando ahora la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miren, eso está registrado en el capítulo 34, el versículo 6 y 7. Ahí está. Y había pasado Jehová. Ahora Moisés está escondido en la hendidura de una roca y el Señor ha dicho que él va a pasar. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, y es el mismo Dios, él proclama, él dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo será inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, inclinó la cabeza hacia el suelo y adoró. Juan Calvino llamó estas palabras de Éxodo que hemos visto 34 una descripción de la naturaleza de Dios tan clara y tan satisfactoria. Y estos atributos fueron declarados por Dios después del Éxodo, cuando Moisés intercedió ahora por los israelitas que rompieron el pacto después del pecado del becerro de oro. Y los israelitas se hicieron eco de ellos y después de su regreso del exilio, que fue el castigo por romper el pacto. Ahora, miren, Nehemías capítulo 9, versículo 5. Existe ahí otra declaración. Levántate, dice, levántate y bendice al Señor tu Dios por los siglos de los siglos, y bendito sea su glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. El verso 17. Tú eres un Dios dispuesto a perdonar, clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad. El verso 32. El Dios grande, poderoso y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Bien, cuando nosotros vemos el texto acá, por lo tanto, entonces, hermanos, nuestra fe bíblica se basa en los atributos de nuestro Dios, guardián del pacto. Oramos al Señor, grande y misericordioso, piadoso es nuestro Dios, de esa manera oramos, y de esa manera nosotros adoramos a Dios, temible. Dios Santo, son los atributos que nosotros utilizamos para alabar a este nuestro gran Dios. Porque el Señor dice: seré exaltado en la tierra y seré exaltado en los cielos. Y estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo nosotros adoramos a Dios? Bien, nosotros adoramos a Dios con estos atributos. Y estos atributos proporcionan entonces contenido definitivo al conocimiento del corazón del pueblo. Dan calor y claridad en la adoración, en esa obra redentora de Dios en Cristo. Y ese es nuestro deber, hermanos. El Salmo 46 ha hablado perfectamente acerca de esto. Estad quietos y conoced. Dejen de pecar y conozcan a Dios. Seré exaltado en la tierra, seré exaltado en los cielos. Y el estudio de los atributos de Dios es el gozo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esto conduce al mayor de los dones. Entonces, ¿cuál es el mayor de los dones que nosotros tenemos ahora? Bien, el conocimiento de nuestro Señor. de nuestro Señor. Y una manera útil entonces de clasificar los atributos es mediante estas categorías que hemos visto, ¿no? Los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de nuestro Señor. Y estos conceptos, hermanos, que estamos aprendiendo, que nosotros debemos saber, nos ayudan entonces a alabar correctamente a nuestro Dios. El atributo de santidad, por ejemplo, de Dios, puede considerarse la gloria de todos sus atributos. Dios es santo. Es santo y es justo. Meditar entonces en los atributos de Dios nos va a llevar al conocimiento de Dios, aunque a un nivel humano, porque no podemos penetrar en las infinitas profundidades de su gloria ni trazar plenamente tampoco sus caminos. En Romanos 11:33 habla de eso. Miren cómo Pablo lo ejemplifica en Romanos capítulo 11, verso 33. La palabra del Señor dice así, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso decimos que meditar en los atributos de Dios nos lleva al conocimiento de Dios, sí, pero a un nivel humano, porque nosotros no podemos penetrar en las infinitas profundidades de la gloria, ni trazar plenamente los caminos del Señor. Sin embargo, las declaraciones que hace las Escrituras sí revelan entonces verdaderamente quién es Dios. Y los niños saben, responden, ¿quién es Dios? Bien, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Qué más es Dios? Dios es luz. Dios es amor. Entonces, dado que estas palabras ahora que se nos presentan en las Escrituras, nosotros debemos creer que son significativas, son verdaderas para nosotros, amados hermanos. Y la palabra, entonces, nos da esa exhortación esta mañana, en que nosotros podamos conocer a Dios en sus atributos. Hay grandeza en eso. Así nosotros podemos alabar a nuestro Dios verdadero. Pero alguien puede decir, ¿cómo entonces hacemos todo eso? Bien, los salmos, cuando nosotros cantamos los salmos, estamos cantando teológicamente y estamos aprendiendo a retener en nuestra mente los atributos también de Dios. Porque el libro de los salmos es un libro tremendamente teológico que va a hablar acerca de los atributos de este Dios, de nuestro gran Dios. Por eso la iglesia ha adoptado el salterio, porque debemos cantar a Dios, la alabanza es a Dios, la alabanza no es al hombre, ni cómo se siente el hombre, la alabanza siempre ha sido dirigida a Dios, y alabado sea Dios, hermanos, alabado sea Dios en Cristo Jesús, por todos sus atributos, que han dado forma humana, y que han sido dirigidos para nuestra redención, nuestra recreación entonces, para que nosotros tengamos una comprensión de quién es Dios. Y los hombres olvidan lo que no quieren recordar. Pero los excelentes atributos del Altísimo, los excelentes atributos de Dios son efectos para nuestra adoración, amados hermanos. Que Dios nos ayude entonces, que Dios nos ayude y nos guarde, hermanos, que esta enseñanza que hemos visto esta mañana podamos atesorarla en nuestro corazón y nosotros hagamos caso a lo que nos dice la palabra. Como dice el Salmo 46, nuevamente, estad quietos, estén quietos y conozcan a Dios, seré exaltado. No es sugerencia. Es imperativo. Dejen de pecar. Estén quietos. Agendas llenas. Calendarios llenos. Día del Señor. Descuidado. Sus agendas llenas. Colegio. Trabajo. Deportes. Estad quietos. Y ahí es la exhortación para todos. Dejen de pecar. conozcan a Dios.
Este mensaje fue predicado en la Iglesia Presbiteriana Reformada, Gracia Soberana, en la ciudad del Alto, Río Seco, por el pastor Cristian Vila. Para recibir una copia gratuita de este sermón, escríbanos por WhatsApp al número 767-61310 y si está fuera de Bolivia, al número 591-767-61310.